Hablamos con Rafael Durán. Bienvenido a Radio Sefarad.
Hola, gracias.
La verdad es que teníamos muchas ganas de que nos contaras tú como director de esta obra, Neus Català, Un cel de plom, de qué se trata, qué queréis rememorar, qué queréis llevando a las tablas del Grec de Barcelona, del Festival Grec, ese festival tan prestigioso en la historia de Neus Català.
Bueno, en principio era dar voz a tantas mujeres que habían luchado durante todo el siglo XX para construir un mundo mejor. Y era como un homenaje, ¿no? Neus siempre dice que ella no es una excepción, ella solamente es un testimonio de tantas mujeres que lucharon todas juntas, ¿no? Porque claro, Neus aún vive, gracias a Dios, y que está a punto de cumplir 100 años.
Sí, Neus Català es la última superviviente catalana española del campo de exterminio nazi de Ravensbrück. Y creo, Rafael, que tú te implicaste personalmente con su historia al leer la biografía, porque si no me equivoco, la obra de teatro está basada en el libro Un cel de plom.
Efectivamente, sí. Yo estaba haciendo estaba trabajando en un proyecto de memoria histórica, un proyecto escénico, y claro, con toda la documentación fui a parar a un libro que hace unos 3 años se publicó, que es la biografía novelada de Neus Català, que la ha escrito Carme Martí, y entonces yo ahí vi otro proyecto y nos pusimos en marcha, fuimos a hablar con el Grec, y bueno, pasaron 3 años y ahora ahora hemos podido estrenar.
¿Y has podido hablar con Neus también? ¿Ha visto la obra?
Sí, la fuimos a visitar en enero, todo el equipo, fuimos a verla. Neus vive ahora en un pueblecito de la comarca del Priorat, en Cataluña, que es donde ella nació, los Guiamets, porque hace 5 años ella decidió que quería ir a vivir al geriátrico y terminar sus días, como ella siempre dice, que los pájaros siempre vuelven a su nido. Un poco poético, pero esa es la verdad, digamos, y está ahí, y está bien, y está muy bien cuidada. Sus hijos viven en París, pero ella está ahí y reciben muchas visitas. A través de ese libro, la gente ha conocido más su historia y la va a visitar y a verla, y ella está muy contenta.
La obra es un monólogo, ¿verdad, Rafael?
Sí. La verdad es un monólogo porque yo en el inicio ya lo visualicé así. También sabía qué actriz podía representar. Lo que pasa es que hemos construido un espectáculo que es la actriz que no ha caracterizado de Neus Català. Es actriz que hace un viaje en la memoria y da voz a Neus Català, a su vida y a la de otras mujeres que también lucharon, ¿no? Entonces, Neus Català es una mujer muy combativa. Hay muchas Neus, ¿no? La mujer combativa, la mujer política, la mujer que estudió enfermería porque quería ser enfermera, la mujer que se exilió, la mujer que trabajó muchísimo en la resistencia francesa y que luego, a partir de una denuncia, sufrió la deportación de los nazis. Y luego todo lo que viene después de la deportación, que parece que ya cuando se nos liberaron, pues ya empezaron la vida y no, ahí empiezan sus traumas, sus vivencias nefastas que van saliendo continuamente, ¿no?
Claro, y esto está recogido en la obra, una obra que definís como de formato multidisciplinario. ¿Qué queréis decir cuando la calificáis así?
Bueno, esto debe ser de un dossier de prensa que corría antes. La verdad es que hemos hecho al final un espectáculo muy, muy sobrio, ¿sí? O sea, la multidisciplinaridad que era como imágenes, vídeos y esas cosas ha quedado en nada. Al final es un espectáculo muy sobrio donde al final he querido solamente poner como gran protagonista la voz, la historia.
Claro, el discurso de la memoria es lo fundamental, ¿no?
Sí, correcto.
De hecho, Neus Català se prometió a sí misma que no podía olvidar, que tenía que testimoniar, y creo que ha afirmado, Rafael, que la peor muerte es la muerte de la memoria, o al menos la muerte que le da miedo, ¿no?
Miedo a la muerte es la muerte de la memoria, no es la muerte natural, digamos. Ella, la muerte de la memoria para ella es fundamental, porque con las otras mujeres, cuando son, digamos, que las liberaron del campo de exterminio, se juraron que siempre recordarían a las otras mujeres que habían fallecido, y ellas después, cada 5 años, se han encontrado en Ravensbrück. Neus fue fundadora de la Amical Ravensbrück a partir de los años 70, creo. Y entonces, a partir de ahí, se encontraron todas cada 5 años en el campo. Dice que es muy duro volver ahí, pero lo tienen que hacer por las mujeres que fallecieron ahí.
Por imperativo del recuerdo y el homenaje a esas compañeras, ¿no?
Luego también por... porque una historia de una mujer y de un hombre, por ejemplo, ¿no? Y es que nos dimos cuenta que los historiadores últimamente están sacando a luz que las mujeres han participado muy activamente siempre en los conflictos bélicos, y las mujeres hasta hace poco eran relegadas al olvido en los conflictos. En cambio, porque siempre los hombres son los que van al línea de frente, los que en principio dan su vida por el conflicto, ¿no? Por la patria o por otros conceptos. Pero la mujer siempre había sido relegada, ¿no? Entonces se está descubriendo que, por ejemplo, la resistencia francesa, las que de verdad se jugaron su vida fueron las mujeres, que hacían de enlace continuamente.
Sí.
Neus Català, por ejemplo, hacía un recorrido de 95 kilómetros casi cada día para hacer de enlace entre el mundo masculino, ¿no? Que era el que luego hacía los... o se jugaba la vida en ese momento, pero ellas también se la jugaban, porque si las encontraban, pues las metían en prisión y eran deportadas inmediatamente por los nazis.
Háblanos del trabajo que ha realizado Mercè Aránega para convertirse en la voz de Neus Català.
Bueno, ha sido un trabajo muy duro, pero yo recibí una sorpresa una sorpresa en mayúscula. El día que... Yo conozco a Mercè Aránega desde hace 20 años que trabajamos juntos. Bueno, este es el espectáculo número... el séptimo espectáculo que hacemos juntos. Y había un detalle de su vida que yo desconocía. Y nos lo dijo cuando íbamos a ver a Neus, que era en enero de este año. Y es que su padre también fue deportado. Es un detalle que yo desconocía absolutamente. Pero su padre fue de los que nunca quiso hablar de su paso por la deportación. Y entonces hay cosas que ahí entroncan muy directamente con todo lo vivido por Mercè desde pequeña, de lo que sus padres explicaban, su madre lo explicaba en la guerra civil. Sus padres se exiliaron. Mercè nació en Argentina y cuando tenía 10 años volvió a Cataluña. Entonces ahí hay cosas que en el trabajo pues ya estaban como muy, muy hechas, ¿no? No teníamos que explicar nada, ¿me explico?
Sí, sí, absolutamente.
Esto fue una sorpresa que no puedo decir que sea grata, porque no lo es, pero que yo supe en ese momento que el camino a recorrer sería más corto.
Y que,
aunque a mí, por ejemplo, a nivel mental, no sé si mi cerebro puede asumir tanto horror como lo escribieron estos personajes. Y ahí hay un esfuerzo, ¿no? Pero por entenderlo todo, ese ensayo del apocalipsis que dijo Heino Miller que hubo en Alemania desde 1939 hasta 1945.
Nada es por casualidad, parece, ¿no, Rafael? Eliges esta actriz por su calidad interpretativa y además es hija de un deportado, de alguien que ha superado como se pueda ese trauma, ¿no? Sobre el escenario, tengo entendido que Mercé se dirige al público y reproduce diferentes momentos, ¿no?, del viaje.
Normalmente el monólogo está dirigido al público, aunque Mercé vive algunos capítulos como si fuese Neus, digamos, y se dirige a personajes, se reproduce diálogos como si los tuviera delante. Esto sí, José María Miró ha hecho una dramaturgia muy especial, donde siempre es el presente de qué vive el personaje, solamente va al pasado para explicar la infancia y curiosamente va al futuro continuamente. Un ejemplo de yo ahora no lo sé, pero dentro de 25 años haré esto y me pasará esto aún, digamos, y vuelve al presente, pero es un presente muy escénico, porque el presente va pasando años a años y siempre es el presente, digamos que es un presente escénico, ¿no?
Sí.
No sé si me explico, porque a veces es difícil explicar estas cosas.
Te explicas perfectamente y tiene una pinta estupenda esta dramaturgia que habéis pensado para eso, para poner voz a Neus y a tantas mujeres y hombres, también el padre de la protagonista de
sí,
Mercé Aranega.
Gente que, exacto. Neus, por ejemplo, escribió un libro que se publicó en los años 80, que se llama De la deportación y la resistencia, 50 testimonios de mujeres españolas, para dar voz a la gente que había sufrido, que había participado en este conflicto, y si podían recordar nombres de gente española que se cruzaron por el camino, que también era mucho mejor para tener, como digamos, una memoria, ¿no?, de nombres que habían participado, aunque a veces el apellido fallaba por la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese trabajo de memoria, de recordar continuamente, Neus siempre la ha llevado, ¿no? Encima, siempre la ha arrastrado.
Desde luego que
y
sí.
Muy convencida, además, ¿eh?
¿Te parece que últimamente hay, por parte de, bueno, del mundo de las artes escénicas, un interés especial por recuperar estas memorias? Está el trabajo que se hace, por ejemplo, que se ha hecho a través del Teatro del Centro Dramático Nacional con los hombres del Triángulo Azul. Están todas las actividades que programa Amical de Mauthausen. Se han editado un montón de libros. Ahora vosotros, con este montaje escénico, ¿te parece, Rafael, que es un momento decisivo y clave ahora que estamos, afortunadamente no es el caso de Neus, pero que estamos perdiendo a los últimos sobrevivientes españoles?
Sí, supongo, porque han sido muy, muy olvidados. Neus dice que los deportados españoles han sido los grandes olvidados de la historia, y que las deportadas españolas han sido las olvidadas de los olvidados. Es decir, porque, claro, de la guerra civil, a ver, es que claro, todo es muy complejo, ¿no? Digamos que, supongo que lo hacemos, y me explico mejor, ¿no? Porque ciertas situaciones políticas que nos encontramos hoy en día vienen de ahí. Esto para empezar. Aún existen las dos Españas. Aún existe la separación de ideología muy fuerte, muy contrastada, y nos encontramos todos en medio. Hay muy poco respeto hacia ciertas identidades hispanas. Hay muy poco respeto a otros idiomas. Y yo desde Cataluña lo percibo así. Y también hay muy poca base democrática en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó exactamente, ¿no? Recordemos lo que pasó para entender qué está pasando ahora, ¿no? Los exiliados republicanos fueron denostados completamente por el fascismo español. La reunión de Serrano Suñer con Hitler le preguntó qué hacía con todos los españoles que estaban exiliados. y por orden de Franco pues le dijo que no eran españoles. Entonces, a partir de ese momento, fueron todos recogidos y llevados a Mauthausen, por ejemplo, ¿no? Esto entre otros capítulos terribles de ese país. Otra cosa, por ejemplo, el gobierno actual, digamos, podemos ver el desprecio que tiene sobre las fosas comunes, etcétera, etcétera, ¿no? No es que no terminemos nunca, ¿eh? Hay demasiados capítulos actuales que nos llevan a visionar nuestro pasado, ¿no?
Rafael, te estoy preguntando casi todo el tiempo por vuestro montaje, por cómo habéis llevado esta novela de Carme Martí, la historia de Neus, cómo ha sido, pero se estrenó la obra el pasado día 2 de julio. Ya has tenido oportunidad de asomarte desde la cortina y ver al público. ¿Cómo es este público?
No, me he metido dentro, ¿eh?
Vale.
El domingo estaba sentado entre el público.
Muy bien.
Para poder captar todas las sensaciones.
Pues, ¿las compartes con nosotros?
Sí, no. Está pasando algo muy emotivo, muy fuerte, que creo que va más allá de un hecho teatral, digamos. O sea, se puede ir a un espectáculo y puede gustar o no gustar, pero más allá de la historia que se ofrece, hay algo muy emotivo que está pasando en platea. Hay mucha gente con los ojos enrojecidos al final, por la emoción, y el otro día la chica estaba llorando, no podía parar, y nos dijo que es que se acordaba de su abuela, que le explicaba cosas y que ella no le daba importancia, y que en ese montaje lo revivió todo, y además vio que la cosa había sido muy seria, que a veces con los abuelos cuando te explican cosas pues puedes pensar, uy, me explica batallitas, ¿no? Y de repente ahí pasó algo en su interior y la chica no podía parar de llorar. Es decir, esto ya iba mucho más allá de lo que explicamos, ¿me explico?
Bueno, eso es
claro.
Eso es, sí, que eso es lo que estáis consiguiendo con Neus Català, un sal de plon. O sea, que misión cumplida, ¿no, Rafael? De alguna manera.
Sí, porque el trabajo es emoción. Digamos que el teatro es emoción, ¿no? Entonces, claro, cuando tú has luchado mucho por un proyecto y se llega a alcanzar el objetivo, pues entonces es satisfacción, ¿no?
Hablando de satisfacción, seguro que la propia Neus está muy contenta porque creo que es una amante del teatro, ¿no? Y que siempre le gustó.
Sí, ella hacía teatro antes de la Guerra Civil en su pueblo y en su comarca, en los pueblecitos de al lado. Hacía teatro amateur y estudiaba porque quería ser enfermera. Y bueno, ella, cuando hablamos con ella, habló de teatro y parecía que había visto mucho teatro. Esto no nos lo dijo. No dijo si había visto mucho o no, pero yo ya capté que sí, que sabía muy bien de qué hablaba, ¿no? Y evidentemente, yo no sé, porque ahora Neus está muy mayor y ya no puede salir mucho del geriátrico porque se altera muchísimo los horarios que tiene ahí, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si va a poder venir a ver el espectáculo. A mí me encantaría, evidentemente. Pero dijo una cosa muy curiosa cuando le presentaron a Merced, le dijo, ¿tú vas a ser de mí? Y Merced dijo, sí, dice, no tienes trabajo ni nada.
Bueno.
Es un sentido del humor que también está ahí presente, ¿no?
Bueno, Rafael, conociendo a Neus, su trayectoria, no me extrañaría nada que la tuvierais ahí en el teatro viendo vuestra obra. Os agradecemos muchísimo que hayáis hablado con nosotros, que hayáis hecho este montaje, y animamos a nuestros oyentes que estén en Barcelona o que se acerquen en estos días al GREC a que disfruten hasta el día 26 de Neus Català, un sel de plom. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.